las 4 y 20 minutos de la madrugada. Bueno, abrimos la sección, sabemos lo que comemos. ¿Quién no ha tenido una de esas noches insomnes en las que un vaso de leche caliente parece llevarnos directos a los brazos de Morfeo? Hacemos esta pregunta porque acabamos de celebrar el Día Mundial del Sueño y en nuestra sección, sabemos lo que comemos, hoy nos hacemos otra pregunta. ¿Podemos conseguir un sueño mejor a través de la alimentación? Y la respuesta, como siempre, la tiene nuestra querida dietista nutricionista Beatriz Robles. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Beatriz, empezamos por ahí. ¿Hay alimentos que nos pueden ayudar a conciliar el sueño? ¿Qué nos dice la ciencia en este caso?
Pues la respuesta rápida es que no. Hay poca evidencia de que haya alimentos que nos ayuden a conciliar el sueño o a mantener una mejor calidad de sueño. Sí que se han hecho bastantes investigaciones y lo que se ha visto es que el efecto es muy moderado y a veces nulo. Sí que lo que parece tener efecto es, por ejemplo, la exposición a la luz o otras intervenciones, pero concretamente la de la dieta no vamos a tener mucho éxito.
Anda, pero entonces, ¿por qué funciona, por ejemplo, el vaso de leche calentita?
Sí, eso es una de las creencias que además juraríamos que
nos funciona.
Que a nuestros niños les funcione y que a nosotros mismos nos ha funcionado. Bueno, la creencia es que el triptófano, que es un aminoácido que está presente en la leche, podría tener este efecto porque, bueno, es precursor de la serotonina y a su vez esta de la melatonina, que es esa hormona que se segrega solo por la noche y que nos ayuda a conciliar el sueño. Tiene relación con los ciclos de sueño y de vigilia. Pero tenemos que decir que no, que aunque tiene triptófano, es verdad, la leche tiene triptófano, el efecto no sería realmente significativo, porque tenemos que pensar que ese aminoácido tiene que llegar al cerebro, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. En este caso, además, compite con otros aminoácidos por atravesar esa barrera. O sea que tenemos que desechar esa hipótesis. Y lo que sí que podemos decir, y lo que se ha visto en algunos estudios, es que efectivamente el ritual de tomar la leche caliente antes de acostarse sí que podría estar relacionado con esos hábitos de higiene del sueño, que lo llamamos, y que eso sí que podría tener efecto. O sea, no sería por la leche en sí, por toda la costumbre que tenemos al hacerlo. Y también puede pasar que, por ejemplo, si nos despertamos en mitad de la noche, estamos dando vueltas, nos levantamos a tomar el vaso de leche, ese acto ya simplemente nos desconecta del estrés que supone no dormirse, ya cambiamos el pensamiento, estamos en otra cosa, estamos preparando el vaso de leche y tendría que ver más de nuevo con los hábitos.
Con los hábitos.
Y además,
se nos están cayendo creencias importantes.
Sí,
¿eh?
sí. Además, pensemos que si fuera por el triptófano, hay otros alimentos que son muy ricos en triptófano, como los garbanzos, la carne de ave, por ejemplo, o los huevos. Y a nadie se le ocurre levantarse a hacerse unos huevos con garbanzos y con pavo para conseguir dormir mejor. Y claro, sin embargo, si se debiese al triptófano, tendría que funcionar. No funciona.
Claro, pero también nos pasaría con los alimentos ricos en serotonina, por ejemplo, ¿no?
Eso mismo. Sería exactamente el mismo efecto. La serotonina es un precursor de esta otra hormona, de la melatonina, y tendría que funcionar, pero no funciona. También podemos desmentir otro día el efecto de los alimentos sobre trastornos de la ansiedad, la depresión y demás, porque por la serotonina estaríamos entrando en ese tema también.
Qué interesante. Pero Beatriz, fíjate, con el ritmo de vida que llevamos es casi inevitable que algunas temporadas aparezcan los problemas de sueño. Y en el mercado podemos encontrar un montón de complementos alimenticios que nos prometen ayudarnos en ese sentido. Y ya no solamente los encontramos en farmacias, es que ya están hasta en las estanterías de los supermercados. Entonces te pregunto, ¿son efectivos estos productos como la valeriana, la melatonina, lo que estamos hablando del triptófano?
Bueno,
entiendo que no.
Claro, tenemos que pensar una cosa. Que un alimento tenga un principio activo o farmacológico, como podría ser en el caso de la valeriana, no quiere decir que en el alimento lo vayamos a encontrar en una forma química adecuada o en una concentración suficiente. Eso por una parte. Y luego, cuando lo compramos en forma de complemento, que son todos estos suplementos que podemos encontrar en los supermercados incluso, también depende del complemento, porque está en función de la concentración en la que tengamos el principio activo, la pureza, la forma de ingestión, la cantidad de días o la rutina que sigamos esta que estemos tomando este complemento. Entonces, por ejemplo, sobre la valeriana, que es como el típico, ¿verdad?
El producto
los típicos comprimidos que tomamos para dormir.
Sí.
Bueno, pues sí que puede ser, es posiblemente efectivo, pero tiene matices. Mejora la calidad del sueño, pero hay que tomarlo en unas dosis de 200 a 400 miligramos y 2 horas antes de dormir, nada de tomárselo 5 minutos antes, que es cuando nos acordamos. Y luego, para tener efecto, tenemos que tomarlo continuamente durante unos días, incluso a veces el efecto tarda en aparecer hasta 4 semanas.
Fíjate, ¿no es mejor, más viable al menos, ir al médico a ver qué es lo que te recomienda el especialista a coger lo primero que pillas en una estantería del supermercado?
Por supuestísimo, eso es lo primero que tendríamos que hacer.
Claro.
A ver, lo primero, también no preocuparnos demasiado. Quiero decir, si 2 o 3 días tenemos el sueño un poco más ligero, no hace falta que vayamos corriendo a buscar un remedio. Vamos a intentar aplicar lo que los expertos en este tema nos recomiendan, que siempre, pues eso, la higiene del sueño, irnos a dormir siempre a la misma hora, intentar evitar estresores antes de irnos a dormir.
Nada de móviles,
y que la temperatura, la temperatura de la habitación que sea adecuada, que no haga mucho calor, ese tipo de cosas. Con eso seguramente lo arreglamos. Si tenemos un problema más grave, pues sí que podemos ir perfectamente al especialista, que es el que nos va a decir qué tenemos que hacer.
Es que milagros no existen. Ir a la estantería del supermercado, coger una pastilla de valeriana y pensar que con eso ya vas a dormir estupendamente, oye, puede pasar, pero es complicado.
Se debe más seguramente al efecto placebo.
Posiblemente. Beatriz, sabemos que dormir poco nos afecta a nivel cognitivo, tenemos menos capacidad de reacción, nos cuesta realizar tareas sencillas, pero ¿tiene algún efecto sobre nuestro peso?
Pues sí, tenemos que decir que esto sí que está bastante documentado en la literatura científica. En adultos, por ejemplo, dormir poco se relaciona con que al día siguiente vamos a comer más y no lo vamos a compensar con más actividad física. Esto es bastante claro. También en adolescentes es muy curioso porque se han hecho estudios y se ve que cuando se acuestan tarde o duermen poco, al día siguiente hacen elecciones dietéticas peores. ¿Qué quiere decir?
¿Onda?
Que al día siguiente van a tomar alimentos que van a tener más grasas de peor calidad, más azúcares y más sal. Cuando tienen un sueño, en el caso de los adolescentes, un sueño más largo, de mejor calidad, también tiene impacto sobre el peso, sobre la nutrición y sobre la actividad física. O sea que el sueño sí que incide directamente sobre nuestro estado ponderal, sobre lo que pesamos y nuestras elecciones dietéticas.
Importante. A eso vamos. Beatriz, si como nos has contado, no hay alimentos concretos que tengan grandes resultados sobre la calidad de nuestro sueño, ¿hay alguna intervención dietética que pueda ayudarnos?
Sí que habría, por ejemplo, sí que está bastante claro que lo que tenemos que hacer es evitar comer mucho por la noche, por esas digestiones pesadas que nos pueden producir ardor, gases, incomodidad, síntomas gastrointestinales incómodos y que, por supuesto, van a interferir con nuestro sueño. También debemos evitar alimentos que tengan, por ejemplo, muchas grasas, porque la grasa retrasa el vaciado gástrico, es decir, vamos a tardar más en hacer la digestión, se nos va a complicar luego el sueño. Y por supuesto, evitar estimulantes como la cafeína, que sí que sabemos que alteran los ciclos del sueño, y evitar el alcohol. Muy importante, que está la creencia de que, bueno, si duermes mal con una copita antes te va a ayudar a conciliar el sueño. Pues efectivamente se ha visto que sí que puedes conciliar el sueño más rápidamente, pero la calidad del sueño va a ser bastante peor. Por lo tanto, estamos al final estropeando precisamente lo que queremos arreglar. Así que evitar alcohol y evitar cafeína.
Fíjate, no hay alimentos que nos lleguen a inducir al sueño, pero sí al revés. Sí hay excitantes del sueño.
Sí.
Sí hay alimentos que dañan nuestro sueño, como estamos viendo, ¿no? Excitantes
exacto.
Como la cafeína, pues el té, el café, el cacao, incluso, ¿no? Refrescos, alguno de ellos.
Exacto. Tenemos que pensar que la cafeína no está solo en el café, sino que, como bien has dicho, está también en el chocolate, en el mate, en el té. Mucho cuidado con las bebidas energéticas, las mal llamadas bebidas energéticas, porque sí que tienen un problema, que es que llevan muchísimo, además de que tienen muchísimo azúcar, tienen mucha cafeína. Según la Unión Europea, una sola lata de bebida puede tener entre 70 y 400 miligramos de cafeína, y el máximo que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera seguro son 400 miligramos de cafeína por día. Podríamos alcanzarlos con una sola lata, así que con este tipo de bebidas, mucho cuidado. Y en el caso de las bebidas energéticas, si podemos descartarlas de nuestra dieta y de nuestro consumo, muchísimo mejor.
Bueno, lo que está claro es que dormir es tan importante para estar sanos como comer correctamente. Nuestro organismo necesita dormir bien, pues, para repararse, restaurarse, regenerarse después de un día de mucha actividad. Fíjate que hay personas que necesitan dormir más, otras menos, pero el sueño tiene que ser de calidad y reparador. Eso está claro. Otra cosa que nos inquieta esta semana, además, Beatriz, es una cuestión que te quiero preguntar. Estos días hemos sabido que por fin será obligatorio indicar el país de origen de las mezclas de mieles, ¿no? Para alegría de los apicultores. Entonces, queremos saber por qué algunos alimentos nos indican claramente el país de origen, pero en otros no hay manera de encontrarlo. Y esto puede parecer baladí, pero yo creo que es muy importante, Beatriz.
Sí, para algunos consumidores es un factor que condiciona su elección. Es importante, y yo no digamos ya para los agricultores, para los productores, las empresas que los comercializan, o sea que tenemos que tenerlo en cuenta.
Sin duda, ¿qué productos tienen que decir, ¿no?, su lugar de procedencia? Empezamos por ahí.
Sí, pues es obligatorio en frutas y hortalizas, en carne de vacuno y de cerdo, aves de corral, ovino, caprino, pero solo en las carnes, no en los derivados cárnicos ni cuando se usa como ingrediente, solo en las carnes frescas, digamos.
Ya.
También en el pescado, y pasa lo mismo, cuando se usa como ingrediente o en un alimento procesado, ahí ya no es obligatorio. Importante, en el aceite de oliva virgen y en el aceite de oliva virgen extra. En estos dos es obligatorio.
Pero Beatriz, en todos los alimentos envasados encuentro el nombre y la dirección de la empresa que los elabora. No sé si hablamos de lo mismo.
Pues no, no hablamos de lo mismo, porque el nombre que encontramos es la empresa que lo pone en el mercado, la empresa que lo comercializa. Puede estar perfectamente, tener su razón social en España o incluso en nuestra provincia, en donde vivamos, pero la materia prima puede venir de otro sitio, con lo cual el origen del alimento, lo que el consumidor entiende como origen de la materia prima, no se corresponde siempre con esa razón social.
Fíjate, ¿y no habría alguna forma de mejorar esta información?
Bueno, de hecho, se están desarrollando normas nacionales en varios países. Por ejemplo, en nuestro país ya es obligatorio desde enero de este año indicar el país de origen de la leche, que también era una reivindicación de los ganaderos, de los productores. También va a ser obligatorio indicar el país de origen de la mezcla de mieles. Tiene que entrar en vigor un real decreto, pero parece que está bastante avanzado. Y, por ejemplo, en Italia están haciendo lo mismo con el arroz, la pasta, los tomates que se usan en las salsas de tomates. En Francia están haciéndolo con la carne procesada. Entonces, sí que hay formas, porque estamos regidos por la normativa europea, pero no impide que desarrollemos normas nacionales.
Y para algunos consumidores que la información sobre el origen es importante, ¿qué trucos les puedes dar para que el producto que compran responda a sus expectativas?
Bueno, pues lo primero que tendrían que ver es que ser conscientes de que hay expresiones que son confusas. Por ejemplo, cuando encontramos etiquetas que ponen elaborado en, fabricado en, no está hablando de la materia prima, sino del proceso de transformación. Tenemos que tomarlo literal. Está elaborado, por ejemplo, en Madrid o en León, en Asturias, pero eso quiere decir que la fábrica está ahí. Hay otras expresiones que son todavía más confusas. Por ejemplo, podemos encontrar en productos vegetales, sobre todo en conservas, de espárragos, de salsas de tomate, encontramos expresiones como de nuestra huerta o de nuestra cosecha. Pero
vete tú a saber de...
Claro, no sabemos dónde está la huerta de esta empresa.
Anda, ¿qué?
Tenemos que tener claro una cosa. Si el origen es España, como se percibe como un valor añadido, se va a destacar y no va a haber expresiones ambiguas de este tipo. ¿Cuáles son las válidas? Las que ponen país de origen España, por ejemplo, o origen España, o producto originario de. El resto generalmente son trucos del etiquetado.
Anda, pues nada, nos quedamos con el producto originario de y el país origen siempre a poder ser España, que al menos ahí sabemos lo que estamos comiendo.
Y estamos apoyando la producción de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que es muy importante.
Por supuesto. Bueno, la cantidad de cosas que aprendemos contigo, Beatriz Robles, muchísimas gracias.
Ya sabes que encantadísima, que me encanta desmentir creencias y me encanta informar a los consumidores.
Pues
así
anda que
estoy feliz.
Anda que no lo hacemos cada semana, que es cierto que nos gusta y yo creo que se agradece, ¿eh?, que nos hablen tan claro y nos lo expliques además también. Beatriz, hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Adiós.